invierno y pijamas para toda la familia. Además, aprovecha que el refrigerador Mabe de 14 pies con despachador lo bajamos a 10,490 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Continuamos.
Detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico.
Que sea la próxima semana cuando hagamos un amplio debate con relación a este tema.
No podemos estar a expensas de que nos visiten mandatarios de otro país para que actúe la justicia. Ojalá que Biden venga más seguido.
Así las cosas.
7 de la mañana en punto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es viernes 6 de enero del 2023, el viernes de los Reyes Magos. Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Sí, viernes de Reyes Magos. ¿Qué le habrán traído? Bueno, se lo adelantaron el día de ayer a López Obrador, pero andábamos preguntándonos cómo nos fue. Dice Gaby que todavía no, que todavía en su zapato no encuentra nada. Tal vez no buscaste bien, Gaby, sí, tal vez no buscaste bien.
No he visto.
Tal vez fue demasiado temprano, como en el caso de Ivette Parra, Gaby.
Sí, igual los Pobres Reyes apenas estaban dando la vuelta por la colonia. Sí,
exacto,
tienes razón.
Exacto. Entonces, ahorita regresando a tu casa, no sabes. Diría Ivette Parra, no vas a poder ni pasar ni abrir la puerta.
Voy a chapotear entre regalos. Exacto, ahora que regreso.
Exactamente, mi querida Gaby. Así que, bueno, cuéntenos y escríbanos a través de Twitter en @silascosasw, @WRadioMéxico. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les está yendo? Sabemos que los chamacos son muy tempraneros el día de hoy, se despiertan desde las 5:30, 6 de la mañana. ¿Cómo les fue en la casa? ¿Cómo les fue en la casa y cómo les fue de regalos también? Mándenos, por favor, las fotografías para compartir esta mañana, como lo dices, Gaby, de Reyes Magos. Ya lo saben, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM. 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras. Usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y ya está nuestra querida Eli en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414. También andamos por ahí en Instagram, mi querida Gaby.
¿Y cómo van sus propósitos de Año Nuevo? En caso de que hayan hecho propósitos de Año Nuevo, ya estamos en el día 6. Entonces, ya estamos en el día 6 de enero. Sería bueno saber cómo van sus propósitos de Año Nuevo. Los tuyos, Javier Risco, tus propósitos de Año Nuevo, 6 de enero.
Venga, ¿sí? venga, bien. Ya empecé el libro. El libro del Club de Lectura. El libro del Club de Lectura de Así las Cosas, de lo que tienes que leer, ajá, ya lo empecé.
Ese es tu único propósito.
Sí, es que no hay que ser ambiciosos.
No, me parece.
No hay que
bien.
Ser ambiciosos. Mira, de uno en uno, paso a paso, se va a lograr. Así que, no es que luego
bien.
La gente, no, es que quiero, fíjate que voy por 20,000 kilómetros en viajes, voy a correr 26 maratones, voy a estar, espérate, sí. Tranquilo.
Bueno, yo ya voy, yo dije que iba a hacer el Camino de Santiago y ahí voy, ya estoy empezando el entrenamiento y no sé qué, vas a ver, Javier Risco, o sea, a finales de este año me vas a tener que poner una mega medalla, la verdad, vas a ver, pero bueno, vamos bien. Sí, porque lo voy a hacer hasta como octubre, entonces, o sea, falta.
No, está bien,
falta.
No, es que sí requiere preparación.
No,
requiere
mucha. Entonces, ahí va, pero bueno.
Muy bien.
En fin, así las cosas. Esta mañana aún no comienza la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Me imagino, evidentemente, que el tema tendrá que ser la captura el día de ayer de Ovidio Guzmán. Ya estaremos, por supuesto, atentos a cuando comience esta conferencia.
Viernes, este viernes, en Así las Cosas, en
Bueno, pues este viernes en Así las Cosas, ya se los decíamos hoy desde muy temprano, todas las portadas de todos los diarios de circulación nacional y seguramente también de circulación local y regional tienen ahora sí que en la portada la fotografía de Ovidio Guzmán. Dice La Jornada, cayó Ovidio. Dice Milenio, Ovidio a Almoloya en segundo round.
¿Y El Universal?
Dice El Universal, welcome to Mexico, presidente Biden. Recapturan en Sinaloa a Ovidio Guzmán a 3 días de la visita del mandatario de Estados Unidos. Y por ahí nos podemos ir prácticamente con todos los diarios. Dice Reforma, Biden lo pide y AMLO lo tiene. ¿Por qué? Bueno, recordemos que el presidente Biden llega a México el domingo en la noche. Ahí por ahí estuvieron cambiando un poquito la agenda porque se había dicho que llegaba el lunes, pero va a llegar el domingo en la noche. Y bueno, pues tenemos lunes, martes y miércoles esta reunión de los líderes de América del Norte. El primer ministro Justin Trudeau de Canadá, el presidente de Estados Unidos Joe Biden y, por supuesto, el presidente de México.
Y sabemos presidente que no hay Biden, coincidencias.
Y sabemos que no hay coincidencias.
Coincidencias en este.
Ahora que ya así como de es que era justo ese día, esa hora. Bueno, también hay que ponerle, digamos, como contexto y calmar un poco las ansias de sobreinterpretación. Pero lo cierto es que las cosas suceden en un así mismo es. Marco de tiempo. Y rápidamente nos vamos hasta Culiacán. El día de ayer lo hicimos así también desde muy temprano. Tenemos en la línea nuevamente a Adrián López, extraordinario periodista, director del Noroeste. Ayer ya nos dabas, Adrián, pues un poco lo que estaba sucediendo. Ahora sí que, pues, 24 horas después, Adrián, ¿qué es lo que puedes decir? ¿Qué sucedió? Y sobre todo, ¿cómo amanece hoy Culiacán y el estado? Adrián, te saluda Gabriela. Buenos días.
Buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Buenos propósitos de año nuevo.
Sí, buenos propósitos. Por lo menos que esté más tranquilo un poquito, Adrián. Pues a ver, un poco, cuéntanos, ahora sí que ya 24 horas después, ¿qué decir del día de ayer, Adrián?
Bueno, un día terrible, ¿no? Un día prácticamente perdido para la ciudad, para el estado, sin duda. Pasamos de tener pues un...
A ver, Adrián, dame un segundito, vamos a ver si podemos mejorar la llamada, porque suena así como medio como si estuviera escondido.
A ver, lo decíamos un poco más temprano, Gaby. A ver, el traslado, por supuesto, se tienen las imágenes de cómo fueron atacados los aviones de la Secretaría de Defensa Nacional y de cómo se... Bueno, hubo como cierto protocolo de seguridad sin mayor problema en la Ciudad de México y en su traslado a la cárcel de alta seguridad, pero Culiacán siguió en llamas. Sí. Los reportes de periodistas locales, ahorita nos lo estaba platicando justamente Adrián desde Sinaloa, era eso, era que por lo menos Culiacán no se había detenido la presencia de grupos criminales muy importantes. O sea, vaya, hay videos, Gaby, no sé si lo viste ayer, por ejemplo, de 30 camionetas en Culiacán con personas, bueno, encapuchadas, con armas largas, paseando a las 12 del día, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde. Vaya, todo el día estuvo cerrada la ciudad y hoy todavía el gobierno estatal dice se reactivan las actividades del gobierno en el estado, excepto en Culiacán.
Sí,
entonces
sí, sí.
Sigue todavía la presión y el miedo, por supuesto, de
claro.
La gente.
A ver, Adrián, te tenemos ahora sí de regreso. Nos estabas empezando a contar. Adelante, querido Adrián.
¿Me escuchan mejor?
Sí, mucho perfecto, mejor. Perfecto. Mucho muchísimas mejor. Gracias. Muy bien.
Perfecto. Bueno, sí, te decía, pues un día perdido en realidad para la ciudad y para el estado, sin duda. Pasamos de aquel jueves negro de 2019 muy parecido en términos del terror, de lo que vimos desatado después de la captura de Ovidio Guzmán, pues con algunas variaciones que hoy preciso en un artículo que publico en El País y que estuve insistiendo ayer en redes sociales, porque pues hubo una escalada, digamos, en este terror de Culiacán, que fue el jueves 2019, a prácticamente todo el estado, incluso si ustedes habrán checado por la tarde-noche, pues empezamos a ver hechos en el sur de Sonora e incluso en la carretera Mazatlán-Durango, ¿no? Uh-huh. La gente tuvo que resguardarse desde el principio, algo que hay que reconocerle a las autoridades, y es que dado que el operativo empezó a las 4:40 de la mañana y cesó a las 6:20 cuando fue detenido Ovidio Guzmán, según el reporte, en la comunidad de Jesús María, allí en el noreste de Culiacán, entre la presa y que está allí entre Badiraguato y Culiacán, pues las autoridades informaron muy temprano, suspendieron toda actividad docente y administrativa en la Secretaría de Educación Pública, detuvieron las actividades en el ayuntamiento, en el gobierno del estado, lo mismo les informaba ayer, y eso permitió, pues digamos, que la ciudad no tuviera una gran movilidad, y luego los hechos se fueron extendiendo a todo el estado. En total, el saldo pues es abrumador. Ayer el gobernador confirmó, pasadas las 8 de la noche, que se despojaron 250 vehículos en ese lapso de 12 a 14 horas. Yo hacía el análisis, pues son prácticamente 20 por hora, uno cada 3 minutos. Uh-huh. O sea, de este tamaño fue la movilización en reacción a la detención de Ovidio. Teníamos el registro de 29 heridos al cierre de la noche y al menos tendríamos confirmados entre 7 y 8 muertos, 5 de ellos militares en Escuinapa, incluido un coronel, que fueron emboscados ahí en la zona de Escuinapa, 2 agentes de la policía y al parecer un civil, aunque todavía no está oficialmente cuantificada la cifra de víctimas. Tampoco sabemos si hubo bajas o víctimas durante el operativo en Jesús María, por el tamaño de fuego que vimos, tiene sentido esperarlo. Ni tampoco sabemos si hubo más detenidos, ¿no? Entonces sí fue un día de terror, hoy lo señalamos así en la portada de Noroeste. De hecho, nosotros no hemos repartido el periódico, no hubo condiciones, la carretera Mazatlán-Durango está cerrada y pues repartiremos en el transcurso de la mañana para no poner en riesgo a nadie durante esta hora, ¿no?
Claro, sí.
Día muy difícil, las clases siguen suspendidas, los aeropuertos están cerrados, el de Culiacán al menos el aviso es que hasta las 10 de la mañana, el de Mazatlán dijeron que durante la mañana valorarían y bueno, en realidad ya no tenemos hechos, el gobernador, hechos violentos hasta ahorita, se presentaron algunos hechos que bueno, que la gente aprovechó para saquear algunas tiendas y pues por ahí circulan algunas fotos muy, muy peculiares de alguien que se está llevando un refrigerador de una tienda durante la tarde, porque pues la ciudad estaba pues prácticamente desierta, con bloqueos muy importantes en las avenidas. Eso ha hecho muy difícil recuperar la movilidad porque se quemaron vehículos, muchos de ellos camiones urbanos o trailers en puntos estratégicos de la ciudad que hace muy difícil retirarlos, ¿no? Los bomberos obviamente tienen muchísimo trabajo ahorita y eso ha hecho difícil, digamos, desahogar y limpiar todas las vialidades.
Sí, claro. Adrián, te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Te viene a la cabeza alguna captura parecida, alguna situación parecida que haya vivido Sinaloa? Digo, evidentemente con el historial que tienen también de capturas de narcotraficantes y de capos, como para saber si cuando sucede algo así se mueve tal vez evidentemente todo la operación del crimen organizado, pero también empezará en los próximos días momentos de tensión y de miedo en la sociedad, digo, comparado con otras detenciones.
Pues no, en realidad el antecedente directo es el Jueves Negro, que fue bastante inédito en términos de la reacción del crimen organizado a la detención. O sea, no habíamos visto nunca al cártel de Sinaloa o alguna facción del cártel de Sinaloa, creo que es mejor decirlo así, porque el cártel no es un bloque homogéneo, en términos de retaliación, ¿no? De reacción narcoterrorista, porque al final lo que hemos visto y vimos ayer fue otra vez una manera bastante parecida a la del Jueves Negro, con la diferencia de que en esta ocasión escaló a niveles estatales, ¿no? Lo cual habla pues también del radio de influencia de esta facción, o sea, el hecho de poder pues prácticamente paralizar el estado. Pararon aeropuertos, pararon central de autobuses, pararon clases, pararon trabajo, cerraron carreteras libres y de cuota, atacaron casetas y siempre con pues el cuidado o la precaución de no agredir directamente a la población, sino más bien pues de ir en contra de su patrimonio con el robo de vehículos.
Pero por ejemplo, cuando detuvieron a, no me acuerdo si detuvieron al Chapo en Mazatlán, no me acuerdo si lo detuvieron en uno de las...
Sí, en Mazatlán.
Sí, en Mazatlán, en un hotel.
No sucedió algo así, ¿verdad? No se recuerda algo así.
Para nada. Sí. No. La verdad es que es bastante, bastante, bastante novedoso, pues, o inédito. Parece ser también una característica de este nuevo grupo, digamos, de líderes del crimen organizado más jóvenes.
Sí.
Digamos que la vieja escuela, pues, como se suele decir en el argot, no reaccionaba así, más bien era un tema de o intentar algún tipo de rescate. Lo que vimos con el Chapo pues fue una fuga espectacular, por decirlo menos, o inverosímil incluso, ¿no? Pero no una reacción. Y eso sí rompe, digamos, una tradición o un código, una especie de pacto tácito que ha existido siempre con el cártel de Sinaloa, en el sentido de que de la sofisticación de la que se suele hablar de este cártel, pues que lleva muchas generaciones, que lleva muchísimas décadas, en el sentido de que, digamos, pues es más cuidadoso en el uso estratégico de la violencia, ¿no? En esta ocasión, algo que sí le rompe, también hay que decirlo, ¿no? Esta idea de pronto que se ha incubado en ciertos sectores de Sinaloa, de lavado de dinero, de colusión empresarial, de la narcopolítica, de que tenemos un cártel que no va en contra de la población ni expolia a la población, pues si bien en esta ocasión no atacan de manera directa a la población, pues al final la guardan en su casa, ¿no?
Es un ataque, digo, no es un ataque directo en términos de no asesinar como tal a la gente, pero pues obviamente es un ataque en el sentido de cómo termina estando no solamente la ciudad, sino una buena parte del estado. Porque esa es la otra pregunta, Adrián, es cómo se va a recuperar la calma, ¿no? Es decir, cómo se va a recuperar la tranquilidad, en qué momento uno dice, bueno, pues ya, a ver, esto ya pasó, y ya podemos volver a pues salir tranquilamente a la calle. Es decir, pues eso es el efecto también de estos actos de terror, pues, ¿no? Que te meten miedo. Entonces me imagino que para los próximos días para ustedes van a ser durísimos.
Claro, lo vivimos cuando el Jueves Negro, o sea, durante semanas, si había fuegos artificiales en alguna colonia,
pues brincas,
se soltaba balazos.
Claro.
Si veían un vehículo sospechoso, nos decían que había convoys. Había una rumorología enorme, ¿no? Que ahora con redes sociales y WhatsApp, pues prolifera de maneras muy rápidas. Y lo digo yo otra vez en ese artículo, o sea, el problema no es que vamos a volver a la calle, vamos a volver, no tenemos de otra. Pero ¿cuánto nos va a tomar volver a hacerlo sin miedo? Porque al final la paz es la ausencia de violencia, pero también la ausencia de miedo. Y curiosamente Sinaloa cierra 2022 con su índice de homicidios más bajo de los últimos 15 años. Los indicadores ahorita dicen que vamos saliendo, pues, y digo saliendo con todas las comillas y cursivas que quieras, porque pues todo indicador, por bueno que sea, palidece ante lo que vivimos ayer, porque ayer de pronto ese grupo se siente atacado, amenazado o herido, y nos enseñan los dientes y nos guarda en la casa, porque ellos deciden hacerlo así, y las autoridades, que insisto, en esta ocasión lo hicieron bien, lograron el éxito del operativo. Ovidio está en la Ciudad de México, presentado ante el Ministerio Público Federal y recluido en un penal de máxima seguridad. Los saldos en víctimas pues son mucho más grandes que los del Jueves Negro en todo, pero pues está este sabor de boca, lo decían ustedes, pues de que en esta ocasión sí se logra la captura.
Hay que reconocerlo, claro.
Sí, hay que reconocerlo.
Sí.
Y logra además, pues digamos, romper, creo que restañar esta herida abierta que era pues la liberación de Ovidio en el Jueves Negro, una afrenta sin duda para las Fuerzas Armadas y para el gobierno federal. Y logran además contener el intento de rescate o el intento de evitar el traslado, conteniendo con el cerco de seguridad del aeropuerto, que ya vimos todos lo que pasó allí, ¿no? Este avión baleado, la gente que sigue ahí recluida porque no ha podido salir, y que parece que hoy en la mañana ya podrá salir y volar y moverse. Y por el otro lado también logran contener un conato de fuga en el penal de Aguaruto. Dos cosas que sucedieron en el Jueves Negro no la puede repetir el crimen organizado. Tampoco le secuestran militares como sucedió en el Jueves Negro, y que creo
fue la
verdadera razón por la que terminaron liberando a Ovidio.
Oye, y lo del aeropuerto que se vivió ayer, entre otros, pues el avión este Aeroméxico que también recibió por ahí balazos, pero lo del aeropuerto, ¿cómo lo analizas, Adrián?
Bueno, lo que pasa es que el aeropuerto se volvió en algún punto el mejor lugar y el peor lugar para estar, ¿no? Porque como por allí sacaron a Ovidio, acomodaron el aeropuerto, lo blindaron, pero pues entonces nadie podía entrar, pero nadie podía salir. Y entonces le pidieron al personal que se quedara, le pidieron a la gente que se quedara, les ofrecieron pues que iban a volar hasta las 10 de la noche, a las 22 horas en teoría se restablecía, pero obviamente ya esa hora no pasó nada. Y bueno, la indicación es que hoy a las 10 de la mañana ya deberían abrirlo y bueno, pues platicaron con el personal y con la gente que está ahí. Nunca fue tomado por hombres armados, como circuló en redes sociales.
Okay.
O sea, se oyeron muchos balazos alrededor y sí, o sea, sí hubo disparos a aeronaves, ahí está la de Aeroméxico, pero bueno, también hay allí imágenes. Nosotros no nos pudimos acercar porque quien tenía acordonada la zona era la Guardia Nacional, ¿no? Claro. Y con el apoyo de la Policía Estatal. Entonces, primer punto, eso nunca sucedió así. También circuló durante el día que hubo una fuga masiva, incluso reproducida por algunos medios, en el penal de Guaruto.
Y eso no fue cierto.
Y no fue así. O sea, vimos videos y todo, pero en realidad lo que tuvimos fueron disturbios y alguna especie de intento ahí, pero no lo lograron. Y bueno, circuló también mucho video falso, que es normal, audios donde hablan de bombardeos y bombazos, etcétera, que eso también lo vimos en el Jueves Negro, se repite, donde se victimiza también de alguna manera a los criminales diciendo pues que ellos no habían atacado a nadie, estaban en su familia, etcétera. Sí. Eso es parte, digamos, ya de la propaganda pues que sucede durante estos hechos. Pues sí, Javier, creo que estamos ante hechos inéditos en este combate, ¿no? Ahora, claro, falta ver, pues uno, cómo la ciudad se va recuperando, las ciudades de Sinaloa se van recuperando ante
y cómo se reacomoda, y cómo se reacomoda también el propio crimen.
Sí, porque no van a dejar de existir.
Ahorita vamos a compartir tu texto, Lecciones de la detención de Ovidio Guzmán, precisamente que publicas en El País, y por supuesto estaremos atentos también al noroeste y a todo el trabajo que están haciendo ustedes por allá. De verdad, nuevamente, felicidades. Rápido, nada más una pregunta, Adrián. ¿Hubo ataque a periodistas, prensa, más o menos se pudo hacer trabajo? ¿Cómo estuvo eso?
Sí, de entrada yo empiezo reconociendo el trabajo de toda nuestra gente y la de los colegas de otros medios que salieron a la calle a reportear esa barbarie, ¿no? Y que lo hicieron con un profesionalismo enorme y que al final fueron la fuente de todos los que están fuera de Sinaloa.
Yeah.
Segundo, artículo 19 con la red Rompe el Miedo, que se activó, documentó al menos 4 despojos de vehículos a periodistas y medios de Sinaloa, 3 con robos de equipos, algunos lo hicieron público, Gilberto Mesa, corresponsal de Cuadratín, Marcos Vizcarra también documentó pues que fue despojado de su vehículo y luego al final terminó pues yéndose a su casa para reponerse del asunto, pero también sabemos que al menos 6 fueron encañonados o amenazados en algún momento de la cobertura, pero no nadie con ataques a su integridad, más bien al patrimonio. Pero vuelvo a decirlo, lo hicieron un trabajo extraordinario. Y gracias a eso por estarles platicando el saldo y algunos...
No, de verdad, felicidades por el trabajo y un gran reconocimiento y un abrazo, por supuesto, a todo el equipo. Gracias, Adrián, un abrazo fuerte para ti también, por supuesto, y seguimos en comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo, Adrián.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, gracias.
Al contrario,
gracias.
Es Adrián López, extraordinario periodista, director de El Noroeste, precisamente allá en Culiacán. Comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, como era de esperarse, pues comenzó refiriéndose precisamente a lo sucedido allá en Sinaloa, envía solidaridad y apoyo al pueblo de Sinaloa para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad. Ahorita que termine de hablar el presidente de esto, les ponemos, por supuesto, el audio. Y tenemos
y también
en la
están
línea...
por ahí, perdón, Rosa Isela y Luis Cres. Luis Isela, la Secretaria de Seguridad Ciudadana, y Luis Crescencio Sandoval, ¿verdad? También.
Sí, pero hasta este momento sigue hablando el presidente.
Sí, andan por ahí.
Y está
para
la
informar.
Toma cerrada sobre el presidente. Ya exactamente quiénes están a sus lados, Javier Risco, no alcanzo a ver. Solo veo al presidente de la República porque la toma está cerrada sobre él. Pero bueno, tenemos en la línea Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad pública, director de Lantia Intelligence. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Gabriela Barkentin. Feliz año antes que nada.
Igualmente, feliz año para ustedes. Un gusto saludarlos, Gabriela y Risco.
Igualmente, gracias, Eduardo. Pues bueno, ya tenemos el reporte, así que desde Culiacán, nos lo decían ahorita nuestros amigos periodistas de por allá. Pero, pues, un balance tuyo nos gustaría, Eduardo, después de lo sucedido el día de ayer. ¿Qué nos dices, Eduardo?
Mira, lo primero que hay que hacer, Gabriela, me parece, es valorar el golpe, digamos, en sí mismo, como un golpe que tiene un impacto directo en la organización criminal No más grande, porque ahorita la más grande es Cártel Jalisco Nueva Generación, pero sin duda es la segunda organización más grande y poderosa en México. Y se trata de un golpe cupular, no exactamente al miembro más influyente o destacado, porque de hecho los hermanos de Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, son los que llevan, digamos, la mano en el liderazgo de este grupo que le llaman los menores o los chapitos, uh-huh. y que comparten además el liderazgo del cártel junto con el Mayo Zambada. Entonces, sí es un golpe trascendente, relevante, no es, digamos, en el nivel máximo de dirección del cártel, y me parece que sí, además tiene un valor simbólico porque es justamente, se trata del capo que, digamos, fue liberado por el propio presidente, cierto. Según sus propias palabras, hace algunos años. Ahí había como una espinita clavada que se saca con este operativo. Y además quizás también, Gabriela Risco, con esto el presidente digamos, libera de una posible acusación legal una vez que deje el cargo como presidente de haber liberado a un criminal, cosa que está penada por la ley, y quizás por ahí también mira, hubiera tenido claro, algunas mira, denuncias el presidente ya cuando dejara el cargo. Entonces, está esta primera dimensión. La segunda dimensión uh-huh. tiene que ver con el tema de Estados Unidos.
Sí.
Sin duda, la visita del presidente de Estados Unidos en unos días, fue un factor también muy relevante, como lo fue hace algunos meses la visita de Alejandro Mayorkas el 14 de marzo del año pasado, el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Un día antes de que llegara Alejandro Mayorkas a México, hubo dos capturas muy importantes, la del líder del Cártel del Noreste, quizás la tercera organización más importante en el país. Se trató de el huevo, Gerardo Treviño, uh-huh. y además capturaron un día antes de que llegara Mayorkas también al jefe de Cártel Jalisco en Colima, en ese entonces, Jarkin, el chaparrito, le apodan. Entonces, sí, ya tenemos antecedentes de que el gobierno mexicano arma estos operativos justo antes de visitas de personalidades relevantes de Estados Unidos, un poco para, digamos, tenerlo en la mesa de negociación y los diálogos con los funcionarios americanos, ¿no? Sí, y claro. Finalmente, la tercera dimensión, me parece, de este asunto, tiene que ver con la carrera, digamos, electoral del 2024. Me parece que este golpe, Risco Gabriela, también nos indica que inicia, me parece, un proceso que va a ser muy intensivo de arrestos y debilitamiento de los dos cárteles. No creo que solamente vaya a ser Cártel de Sinaloa, sino también Cártel Jalisco, en donde el gobierno va a tratar de quitarse esa mala imagen que tenemos muchos de los analistas y de la opinión pública, de que las autoridades han sido sumamente complacientes, sumamente omisas en la lucha contra el crimen organizado, ¿no? En realidad, me parece que ya el viraje lo dio el gobierno desde el año pasado con una serie de arrestos importantes que no fueron muy, digamos, visibilizados en los medios, pero que sí, para quienes llevamos aquí el registro, sí hubo un aumento de casi el 30% de capos relevantes de organizaciones locales a lo largo del país. Me parece que ahora van a proferir más, digamos, personalidades como esta, que son muy protagonistas en medios, y van a estarlos ventilando, y van a estar aplaudiendo el propio gobierno sus arrestos, diciendo, miren, sí podemos confrontarlos, sí los podemos debilitar. El gobierno es proactivo, tiene iniciativa y está luchando contra el crimen organizado en México. Para borrar, repito, esa mala imagen que tenemos de su lucha contra el crimen organizado.
Ya, claro. Sí, Eduardo, te llamó la atención. A ver, platicábamos hace unos minutos con Adrián López del Noroeste y nos decía que esta respuesta por parte del crimen organizado, esta demostración también de músculo después de la detención de Ovidio, no la había visto con la detención de algún otro capo. ¿Este tipo de respuesta te parece que va a durar todavía algunos días, algunas semanas? ¿El por qué reaccionaron así? Si más bien, como tú dices, es un golpe emocional más que estratégico a este grupo del crimen organizado. ¿Qué decir de eso, Eduardo?
Bueno, francamente a mí me parece algo completamente, digamos, anticipable esta reacción que tuvieron los hermanos Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, quienes seguramente fueron los que ordenaron este tipo de agresiones, bloqueos, saqueos, en fin, de todo lo que sucedió, creo que lo vamos a ver por varias semanas. Afortunadamente no ha trascendido a otras ciudades, tenemos algunos eventos aislados en Sonora y en Baja California que seguramente están ligados con el arresto, pero pues me parece que esa demostración de fuerza que era esperable, digamos, de esta facción de los Chapitos, un poco, sí, protestando, reclamando por este arresto. Afortunadamente no hemos tenido, digamos, masacres o eventos violentos así de muy alto impacto, han sido más agresiones de distinto tipo. Sí tenemos a 2 o 3 muertos, ahí difieren las cifras en los medios,
sí,
pero no se trata, digamos, de un cártel como Cártel Jalisco, que sí es netamente violento y en donde yo sí esperaría mucho más víctimas letales. Más bien lo que se ha hecho es hostigar, asustar a la población y mostrar su fuerza con este número de camionetas que han circulado y mostrando cierto tipo de armas, etcétera. Pero definitivamente aquí sí el gobierno claramente tuvo una mucho mejor planeación del operativo y los agarraron por sorpresa.
Sí. Pues interesante, la verdad, las dimensiones que planteas, Eduardo, sí, 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 incluida la electoral, que la verdad, pues sí, no, a estas alturas de la vida no podemos dejar de ver que también está esa dimensión. Y bueno, ahorita en estos momentos se está informando desde la conferencia mañanera, está hablando ahorita el secretario de la Defensa Nacional y están explicando, digamos, cómo fue el operativo el día de ayer. Pero bueno, pues prácticamente también en esto que nos estás diciendo. Eduardo, te mando un fuerte abrazo, gracias por este análisis tan puntual y tan interesante. Y seguramente estaremos conversando mucho este año. Que sea un buen arranque de año, Eduardo.
Igualmente para ustedes. Un abrazo, Gabriela Risco. Hasta pronto.
Gracias, Eduardo Guerrero Gutiérrez, experto en seguridad pública y director de Lantia Intelligence. Estas tres dimensiones que nos pone, que sin lugar a dudas son importantes. Sí. El presidente de la República arrancó esta mañanera diciendo precisamente que van a informar, que es lo que están haciendo en estos momentos, sobre lo sucedido en Sinaloa. Y con este audio de lo que dijo el presidente, nos vamos al corte. Regresamos con el maestro Enrique Quintana, que escribe hoy su artículo en la página 2 del Financiero. Dice: no voy a hablar de Ovidio. Así que regresando con el maestro Enrique Quintana, sí, no vamos ahí, a hablar, sí, de Ovidio, sino de otros temas también. Así que vámonos.
Bueno, pues vamos a informar primero sobre lo sucedido ayer en Sinaloa. Ya se informó al mediodía de ayer, lo hizo el Gabinete de Seguridad, hoy también, y vamos a estar informando constantemente, sobre todo para tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa, que les enviamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad. Se está haciendo todo con ese propósito y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes. Eso vamos a tratarlo. Afortunadamente también se contó con el apoyo del gobierno del estado, del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales, y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aun cuando pues hubo enfrentamientos.
Al regresar, en Así las Cosas.
El gobierno presentó su propuesta para el nuevo subgobernador del Banco de México, Omar Mejía. De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Al momento la línea 9 se encuentra ofreciendo servicio con afluencia alta. El intervalo de paso entre trenes es de 4 minutos. Toma previsiones y permite libre cierre de puertas. Las líneas 4 y 6 operan con afluencia baja y 6 minutos de intervalo. Y en el resto de las líneas activas de la red se encuentra operando con afluencia moderada y avance continuo. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
En La Comer, fresco y en línea, celebra el Día de Reyes con la rosca más rica, porque está hecha artesanalmente por nuestros maestros panaderos, 100% de mantequilla, fruta fresca y los mejores ingredientes. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer?
El siguiente anuncio fue creado con distintos reportes de los últimos meses.
Cubriendo la noticia
desde las zonas
más afectadas
por el sismo.
Estamos sintiendo una réplica.
El personal de la Cruz Roja
se encuentra presente.
En México, cada 2 minutos existe un reporte de sismo. ¿Y tú, cada cuándo donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
México tiene importantes yacimientos de litio, un mineral estratégico para el desarrollo, la innovación tecnológica y energética.
El Senado aprobó una reforma que garantiza y protege la utilidad pública de este recurso natural.
Su explotación y aprovechamiento se sujeta al beneficio del pueblo de México,
protegiendo la salud, el medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios y el patrimonio de los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Si hay algo que nos emocionaba a los niños de principios de los años 80, era ir al puesto de periódicos y cambiar 15 pesitos por el magicuento. ¿Qué eran los magicuentos?
Magicuento es tu propio cuento porque es muy fácil de hacer y despierta tu imaginación. Los magicuentos no tienen límite y hay varios temas para que tú les des forma y los comentes con tus amigos. En el puesto de la esquina y en tiendas de autoservicio, compra tus magicuentos, solamente 15 pesos.
Eran unos pequeños paquetes que contenían un cartón doblado en tríptico, en cuyo interior encontrabas un escenario impreso y una planilla de calcomanías. Luego con una pluma rayabas la planilla de calcomanías y pegabas las calcomanías en esta plantilla de cartón donde tú quisieras. Y así creabas unas historias increíbles, ya sea con personajes como el zorro, el flautista de Hamelin, Scooby-Doo, Superman y una infinidad de personajes de las caricaturas.
¡Ya salieron los nuevos magicuentos! Scooby-Doo, Popeye, el oso Yogi, Batman, el gato con botas, Speedy González, Superman, los Picapiedra, los Beduinos y Alicia en el País de las Maravillas, para que sigas echando a volar tu imaginación y formes tus propios cuentos. ¡Ya están a la venta!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas LGBTIQ+ y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W-Radio-MX.
¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes.
Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo.
Estamos al 2x1.
Yo y galletas sabor chocolate.
Uy, está lleno de calorías.
Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer.
Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Bargentin y Javier Risco al aire por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Welcome to Mexico, presidente Biden.
Reforma.
Biden lo pide y AMLO lo tiene.
Milenio.
Ovidio, a Almoloya en segundo round.
Excelsior.
Recapturan a Ovidio, ya está en el altiplano.
La Jornada.
Cayó Ovidio.
El Financiero.
Reducirá Banxico ritmo de alzas en su tasa.
El Economista.
En 2022 se crearon 752,748 plazas de empleo formal.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Billion dollars.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
Siete de la mañana con 41 minutos. Rápidamente nada más decir que se está informando también de las personas que han fallecido, que fallecieron el día de ayer allá en Sinaloa y también de las personas heridas. Vamos a esperar que tengamos estos audios porque se está informando, el Secretario de la Defensa Nacional lo está informando en este momento de las personas lesionadas, las personas fallecidas. Así que bueno, tan pronto termine les ponemos este audio específico porque sí ha incrementado el número de personas fallecidas, pero antes de decirles nosotros la cifra, mejor les ponemos el audio en un ratito más.
Y también otra fotografía, ¿no? Acaban de presentar también otra fotografía de la detención de Ovidio N., el ratón, con la palabra resultados.
Así
arriba,
es.
Justamente desde la conferencia matutina, una tercera foto de Ovidio Guzmán detenido.
Así es. Bueno, Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
Tal,
no vamos a hablar de Ovidio.
No vamos a hablar de Ovidio. Me encantó hoy desde que vi la columna, que no voy a hablar de Ovidio. Dije, eso, con eso. A ver, pues Banco de México, ahora sí que yo nunca había oído hablar el nombre de, o escuchar el nombre de Omar Mejía Castelazo, quien va a sustituir a Gerardo Esquivel en el Banco de México. Por lo menos es la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quién es Omar Mejía, Enrique?
Pues yo tampoco había oído hablar
¿tampoco?
De él.
No, bueno, porque entonces sí.
Digo ahí, que sí yo no, o sea, ahí sí ya perdón, me preocupo. Perdón, sí, pero, que Gaby no conozca a un economista. Dices, bueno, pues no es su expertise, pero...
Y entonces, pues ahora sí que ¿de dónde lo sacaron?
Pues sorpresa. Mira, sí tiene trayectoria Omar Mejía. En este momento se desempeña como asesor de la subgobernadora Galia Borja.
Uh-huh.
Hay que recordar, la Junta de Gobierno de Banco de México tiene 5 subgobernadores. Normalmente ahora tiene 4 porque en diciembre terminó Gerardo Esquivel. Y cada subgobernador tiene 1, 2, 3 asesores que trabajan directamente con ellos. Entonces, pues es uno de los asistentes, digamos, de la subgobernadora Borja. Antes de tener esta posición, él fue subtesorero de la Federación. donde era tesorera justamente Galia Borja. Okay. Galia Borja fue tesorera en el comienzo de esta administración, antes de ser nominada para irse a Banco de México, y uno de sus segundos, el llamado subtesorero de operación, era Omar Mejía. Un puesto básicamente operativo, ya digamos recorriendo un poco lo que se hizo allá en el 19, principios del 20, él, por ejemplo, estaba encargado de la dispersión de recursos para los programas sociales. Entonces, pues es un perfil que no se esperaba, porque normalmente a la Junta de Gobierno de Banco de México pues ingresan personajes con otro tipo de carrera y con otra formación académica. Se ha dado a conocer, por ejemplo, que él se tituló de licenciatura en la UNAM en el año 2017.
Hace poco. Uh-huh.
Hace relativamente poco. Uh-huh. Y no, en su currículum, pues no acredita estudios de posgrado. Aparentemente su nivel académico corresponde a la licenciatura. No es problema eso. En el Banco de México no es obligado tener una maestría o tener un doctorado. Sin embargo, aparentemente, y eso va a ser probablemente tema de discusión, no tiene los años de experiencia, se supone que tendrían que ser al menos 5 en el manejo de temas monetarios financieros.
Se puede, eso sí, requisito. Requisito, son 5 años de experiencia al menos.
5
este
años
tema.
De experiencia. Se puede decir que antes trabajó en el gobierno de la Ciudad de México, en diferentes cargos del gobierno de la Ciudad de México, pero pues no parecieran muy orientados a los temas financieros. Pero pues pasó un poquito lo mismo con la actual gobernadora, con Victoria Rodríguez.
Sí, me acuerdo que eso nos decías, pero pues al final, o sea, al final no lo contabilizaron, ¿o qué? O sea, ¿cómo se pueden brincar ese requisito, digamos?
La ley establece que 2 integrantes de la Junta pueden no cumplir con ese requisito.
Ah, ok.
Sin embargo, pues pareciera que ya los hay. La propia gobernadora
y la
ex tesorera de la Federación, Galia Borja, que pues no estuvieron previamente en temas de orden monetario, financiero, en la definición de política monetaria. Sí. Este ya sería el tercero si llegara Omar Mejía. Creo que, digamos, había mejores opciones. Uh-huh. Me parece que la nominación pues corresponde, no sé si a la cercanía con los funcionarios de Hacienda, a la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado fue quien refirió la nominación. Tradicionalmente pues es la presidencia de la República, porque es el presidente quien propone al subgobernador, que será luego ratificado por el Senado, pero pues ahora fue Hacienda directamente. Alguna vez en la mañanera el presidente López Obrador dijo, sí, ya le encargué al secretario Ramírez de la O que lo hiciera. Pero bueno, pues insisto, tradicionalmente es la presidencia quien da a conocer la nominación. Creo que cuando pase a la comisión permanente o al Senado, según donde se vaya a discutir esta ratificación, pues iba a haber un poco de ruido, porque, mira, en la nota del País hay un tema muy interesante. El País preguntó, ¿y cuántos años tiene Omar Mejía?
¿Y cuántos tiene?
Le dijeron que no es información pública.
¿Cómo? ¿La edad?
Sí, que la edad no es información
pública. Qué rara respuesta.
Esa fue la respuesta. Uno puede deducir que tiene unos 40 y tantos años, porque empezó su primaria en 1985.
Okay.
Casi siempre empiezas a los 6 años.
Sí,
el
más o menos.
Primero de primaria, entonces seguramente nació en 79.
Ajá.
Así que debe tener 42, 43 años, algo así. Pero fue significativo.
¿Qué respuesta tan inusual? O sea, que de verdad que te digan, no es información pública.
Sí, que la fecha de nacimiento no es información pública.
Voy a empezar a usar eso.
Sí. Oye, me parece que es un gran argumento.
Sí. ¿Sabes qué? Esa no es información pública. Qué cosa tan rara, la verdad.
Sí,
ahora,
curioso.
Pero O sea, ¿cómo es el procedimiento? Es decir, dices en el Senado o en la Comisión Permanente.
La Comisión Permanente, sí.
Pero necesita un determinado número de votos, o digamos, para ser aprobado, ¿cómo es?
Sí, las dos terceras partes, pero digamos que va a ser difícil que se objete, porque en sentido estricto, pues no incumple, si se estira la liga, digamos. Sí. La trayectoria que tuvo en el gobierno de la Ciudad de México la pueden señalar como parte de su experiencia en temas financieros, como fue en el caso de Victoria Rodríguez o de Galea Borja, o incluso antes en la administración pasada de Irene Espinosa, también otra subgobernadora, que fue también tesorera de la Federación. Yeah. Pero va a contrastar, digamos, esta experiencia e información con lo que... Antes era esa junta de gobierno donde había personas pues con doctorado, con muchos años de experiencia, como era el caso de Gerardo Esquivel o es el caso de Jonathan Heath, por ejemplo, que pues tienen una trayectoria pues larga, son economistas muy acreditados y muy conocidos, y pues ahora en el caso de Omar Mejía, pues no, casi a los 5 años de titularse de licenciatura, pues está brincando a este ámbito, a la decisión de la política monetaria del país.
Ya. Bueno, pues ahí está el perfil de esta persona. Sí, sorprendió muchísimo, la verdad, pero pues, bueno.
Ahí está parte de la información. Qué bueno que no se habló de Ovidio. O sea, ¿ves cómo sí está cumpliendo el maestro Quintana?
Me parece muy bien.
A ver, y nos decía maestro Quintana que había sido y había cerrado el año pasado con ventas importantes en el sector automotriz. Pero ¿cómo van ahora las exportaciones y la producción? ¿Se acaba de informar?
Sí, hace un ratito se dio a conocer estas cifras del cierre del año. Pues no tan bien como en el caso de las ventas, pero sí para arriba. La exportación de vehículos en diciembre creció casi 7%, no está mal. Se exportaron todo el año pasado pues más o menos 2,800,000 coches. Es un montón. Se vende en México 1,000,000, poco más de 1,000,000, y se exportan 2,800,000, o sea, ya pegándole a los 3,000,000. Algo muy interesante, digamos, se exportan tres por uno. Por cada coche que se vende en México, se exportan 3. Algo significativo. Y la producción, esta creció en diciembre en 4%, en el año completo creció 9%. Así que cifras que quizás ya van empezando a resentir el freno económico en Estados Unidos. Esto ya lo veremos en el curso del año, pero las cifras de diciembre, digamos, que ya no fueron tan buenas, son positivas, pero ya no fueron tan buenas como en otros meses o como fueron las ventas internas que sí despegaron al cierre del año.
Ya. Bueno, pues sí, ahora sí que esos son también los escenarios. ¿Y cómo anda el peso? Yo ya no te voy a preguntar el dólar, te voy a preguntar nada más cómo anda el peso.
Exacto, el peso, sí, el peso. Muy bien, me gusta. Sí.
A la baja el dólar, hacia arriba el peso, 19.22. ¡Órale! Se acaban de dar a conocer las cifras de empleo en Estados Unidos, 223,000 en diciembre, una cifra mejor a la prevista, y pues le benefició al peso, 19.22. Imagínense.
Pues, qué cosa, la verdad, está bueno ese dato. Bueno, gracias, querido Enrique. No sé, que tengas un bonito fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
Sí, ahí abren los juguetes, a ver qué les trajeron.
Sí, sí, a ver si te trajeron esa calculadora que pediste, maestro Quintana.
Ese, abaco.
Vamos a ver, ese abaco que pidió.
Exactamente, bueno. Gracias, bueno, Enrique.
Bonito buen fin de semana. Un abrazo. Abrazo.
Igualmente grande. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Nos escribe por aquí Joaquín Vázquez. Hoy es Día de la Enfermera y el Enfermero. Por favor, feliciten a mi esposa Esther, que es mi enfermera particular. Dios la bendiga siempre. Bueno, Joaquín y a Esther, muchas felicidades. Pero
labor,
sí, hoy sí, día de la enfermera y de los enfermeros. Les mandamos un abrazo con muchísimo cariño y muchísimo reconocimiento y toda nuestra admiración, la verdad, al personal de enfermería. De verdad, que les tenemos todo el aprecio posible. Sí. Así que muchas, muchas
gracias. No, y qué años han pasado.
Sí,
Los tres años más complicados de trabajo para todos ellos también. Y bueno, por supuesto, doctores y también personas que hacen la labor de limpieza en los hospitales. Pero bueno, pues sí, hoy particularmente recordar a los enfermeros y enfermeras. Mi querida.
Así es. Oye, y rápidamente, ahorita que regresemos del corte, vamos a poner algunos audios de lo que se informó, de lo que sucedió el día de ayer en Culiacán. Pero Marcelo Ebrard acaba de decir, ahora sí que cuándo llega el presidente Biden,
dónde va a aterrizar
un poco la agenda. Así que si les parece, con este audio nos vamos a ir al corte, lo que dijo Marcelo Ebrard hace unos minutos, el canciller, de la agenda de esta cumbre.
Si quiere.
De América del Norte.
A Biden con espejitos, ¿te acuerdas?
Sí, por si quieren salir. ir a recibirlo. Allá,
Air Force
pero
One.
A la IFA. Porque ahí va a aterrizar en el Felipe Ángeles. Entonces, sí, por si quieren ir a recibirlo, exactamente. Pero bueno, esto es lo que dijo hace unos minutos el canciller Marcelo Ebrard. Después nos vamos a ir al corte y regresando, vamos a irnos también a Estados Unidos. ¿Cómo se tomó en Estados Unidos este asunto de Ovidio, la detención de Ovidio Guzmán? Y también vamos a tener el testimonio en primera persona de un reportero, extraordinario reportero, allá en Culiacán, que ahora sí que en vivo y en directo le pasaron cosas ayer, ¿eh?
Sí,
nos lo va a contar
que le preguntabas,
aquí,
Adrián,
exactamente,
justamente,
en estos micrófonos. Así que, vámonos.
El arribo del presidente Biden a México está programado para el día domingo, 6:30 de la tarde, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Recibe el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Eso es por lo que hace el día domingo. El lunes tenemos programado el arribo del primer ministro Trudeau a México, al aeropuerto Felipe Ángeles, a las 14:40 horas. También recibirá el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estamos estimando para el día lunes 9 de enero el arribo y recepción del presidente Biden a Palacio Nacional a las 16:15 horas. Posteriormente habrá la foto oficial a las 4:30, 16:30 horas. Tenemos prevista una charla entre los mandatarios y sus esposas. Y a las 16:45 habrá un saludo, una conversación entre el presidente López Obrador y el presidente Biden, para finalmente a las 5 de la tarde, 17 horas, la reunión bilateral México-Estados Unidos.
Al regresar, en Así las Cosas.
Conoceremos las reacciones que se dieron en Estados Unidos tras la detención de Ovidio Guzmán. Nos enlazaremos con Jesús Esquivel, periodista de Proceso.
Hello.
Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 800-718-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones Virginia de pavo Food y Swan en paquete. Y en six packs de yogurts bebibles y flanes refrigerados. Y producto lácteo Nutri, paquete con 3, 45 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 9, aplica restricciones.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
Ya no más soledad,
angustia y calamidad.
Estamos de regreso.
La probabilidad que un hombre infiel vuelva a engañar.
Simplemente toma la decisión de tomar esa acción. Aguantarte el miedo que te va a dar.
También lo mejor que puedes regalar.
Un antecedente importante, la infancia.
No todas las escuelas son para todas las familias,
Marta de Baile en W. Lunes 9 de enero a las 10. Por W Radio 96.9.
Primer sábado del año. Primer sábado del clausura 2023. Y con un partidazo. Monterrey contra Chivas.
¡Centro, disparo, gol!
¡Gol de las Chivas!
Sábado 7 de enero, 9:10 de la noche. En exclusiva, en W Radio. Somos la voz del fútbol.
W Deportes, 6 años de programas semanales sobre los mejores equipos del fútbol mexicano, noticias y cobertura, humor, programas internacionales, voces autorizadas en cada ramo, reportes minuto a minuto, programas especializados en automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano y más. W Deportes, 6 años. Miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. 6 años de ser la voz de la pasión.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.